que cada miércoles
acompañados hoy.
Hoy acompañados por Sofía y Nicolás.
Ahí.
Ya ahí están, terminaron la escuela. Nicolás ayer rindió inglés.
Ya rendiste inglés.
Exacto, así que antes de ayer, ¿no? El lunes, así que ayer como premio fueron al Super Par.
Super Par, ¿estuvieron en todo?
Sí.
¿Qué era? Ahí está, la sonrisa de Sofía debe ser la sonrisa más linda que conozco, ¿eh? Y decir, che, meta carta, ¿está bien?
Sí, el 8 ya como corresponde.
Saben hacer las cartas.
Sofía se levantó ya pidiendo que arme el arbolito. Le digo, Sofía, hace mucho calor.
Ahí está.
Vamos a hacerlo a la noche. Así que bueno, armamos ya el árbol.
Sí,
y
sí,
ya
sí.
Está dispuesto. Creo que no tiene cartas todavía, pero la intención está.
Ya está. Sofía ya pidió y lo bien que hizo. Se lo merece después de un año de arduo trabajo.
Gran despedido, Pase. Los chicos, viste que te piden, viste, pobre Papá Noel.
Sí, a mí me pidió Martina que cambie el auto por una camioneta. Y digo, no le entra la bolsa a Papá Noel una camioneta.
Sí, entonces hay que pedir cosas chiquitas.
Cosas más chiquitas, seguro.
¿Cambió de idea ya o quiere la camioneta?
No cambió, sí, ella no tiene drama, viste, vos le explicás y ella entiende la teoría, entonces hace. Claro, porque no, el Papá Noel no puede ninguna camioneta.
Ahora los pibes te dicen, bueno, dice, pero Papá Noel acepta a la hora 18 también.
Claro, va por cuota, no hay drama. No hay, yo le hice todo el trabajo con el animalismo. Le dije, imagínate los renos trayendo la camioneta.
Claro, vos sabés.
¿Se cansan o no?
Pues, pero vos sabés.
Ahí está, ¿eh?
Ahora el gran tema que a mí me cuestiona es, ¿cómo hace Papá Noel cuando la casa no tiene chimenea?
Claro, no, la sí, mi otra, yo dejo una ventana abierta.
Claro, hay que dejar una puerta,
siempre,
una ventija por allí,
siempre.
Alguna... algún lugar. Sí, hay que tener cuidado que no entre alguien.
Claro, que no sea o un disfrazado de Papá Noel.
Hay que tener cuidado, que concorde es particular en eso.
Tal cual, hay que estar atento, ¿eh? Che, bueno, César, primero antes tenemos una nota interesante para hacer, pero épocas de balance, ¿no? Un buen escenario para el medio ambiente. Escenario, te digo, en el hecho de la gente preocupada, la gente interesada por conocer temas del medio ambiente, no así por lo que pasa realmente.
Esto es un proceso, ¿viste? Que nosotros tenemos un proceso de muchos años que se ha venido haciendo las cosas mal. Muchas veces se quieren parchar, ¿viste? El gran tema paradigmático en la Argentina es el riachuelo. Se ha prometido cuánto, se ha gastado tanta plata y nunca se pudo solucionar el tema del riachuelo, limpiarlo, ¿no? Y justamente siguen todavía muchas empresas y muchas fábricas tirando sus, en forma directa, las emanaciones y los fluidos contaminantes, por supuesto,
seguro,
siguen tirando, ¿no?
Y aparte, viste, cuando hay una política, la cumple un par de meses, después los organismos de control aflojan. Y es como que vuelve toda la,
¿viste? Cada gestión se compromete, se saca la foto, van, y después quedan todos en el lujo. Muchas veces los funcionarios quedan aburguesados allí en sus sillones, y vos decís, bueno, ¿pero qué pasa? Bueno, mirá, no se puede, la gente, esto, tenemos excusas, no soluciones. Porque la verdad que es un gran tema. Yo veo también que la gente está cambiando su pensamiento. Vos fijate que aquí hemos cambiado tanto, que tenemos a nivel nacional hasta partidos verdes, partidos ecologistas que se dedican a la política, y gente que se ha volcado hacia la política para poder realizar y comenzar a tener una participación en el Congreso también y tener una injerencia. No, esto estoy hablando a nivel nacional.
Sí. A mí uno de los balances que lo transforma en netamente positivo fue en uno de los programas que hiciste vos, que ahora vamos a hablar, que estuvo Mirko Schuerman, y estuvo Merlo, José Merlo, si no me equivoco.
Juan,
que le mando saludo, ese ejemplo me pareció alentado.
Claro, bueno, ahí hay un proyecto para el año que viene de poder hacer un programa de radio.
Perfecto.
Así que la verdad que me parece interesante porque hay gente.
Pero
que...
esa cabeza, un tipo que produce.
Claro.
Un tipo que produce del agro, en este caso forestación.
Sí, te cuento una primicia, por así que. Mirko, en este momento, porque es hasta mañana, está en esta organización, la OMC,
¿viste?
Hablando sobre la protección, sobre la pesca ilegal, ¿viste? Él es un especialista en el tema, todo lo que tiene que ver con los océanos.
Participante de Greenpeace.
Exacto, ha sido por muchos años de participante de Greenpeace, y va a disertar allí en la OMC para hablar sobre cómo hacer la pesca sustentable. Y una de las cosas que por allí se está planteando es el tema de quitar los subsidios a empresas que se dedican a la pesca, que se los dan en los gobiernos, pero justamente lo que están haciendo es una depredación.
Perfecto. Mares, ¿no? Aparte, si algo tiene, es que es muy claro al hablar, Mirko, entonces está bueno.
Él está hasta el jueves en Buenos Aires.
No, qué bueno.
Porque viste que ha trascendido, porque hay gente, activistas de otros países que no lo dejaron ingresar.
Lo deportaron.
Lo han deportado. Ahora después se arrepintieron y vieron claro, ¿no? Pero hubo problemas con Cancillería de Noruega, por ejemplo. Pero ahora queremos hablar por otro tema, porque vos sabés que hay esta persona que vamos a presentar ahora, lo conozco hace mucho tiempo, él ha trabajado en el municipio, ha trabajado en entes también autárquicos, en el ámbito privado también, en todo lo que significa tratamiento de fuentes de agua, de fuentes cloacales, ha estado trabajando también a nivel provincial, desde una consultoría o también desde el ámbito estatal, ¿no? Y se trata de Mario Federic, porque me parece interesante hoy que estamos haciendo un balance del año, también tantas cosas que se dicen del campo del abasto, viste que se habla, se proyecta, se hay propuestas, pero siempre vemos
que, no, y aparte hablar de del agua,
la basura
como tal,
cielo abierto que se genera, ¿no? Así que estamos en comunicación con él. Mario, muy buenos días, César Goya, aquí Pablo Benítez te saludan.
Hola César, Pablo, ¿cómo están? Gracias por haberme llamado.
Hola Mario, no, el gustazo es nuestro charlar con vos y temas tan interesantes. Bueno, me imagino que el escenario, no sé si decir alarmante, pero es preocupante el tema del residuo. Si bien es un problema global, ¿cómo estás viendo el escenario acá en la región?
Bueno, mira, nosotros como el conocimiento habíamos planteado una... Al principio arrancamos con un régimen sanitario, allá en la primera intendencia de Cristo Padre, San Carlos, en donde hemos recibido visitas de gente del PAN, de otros lados, un proyecto, digamos, modelo, en otro lado vinieron, se consultan en el Piante, se hizo un trabajo como correspondía para subir después en la segunda etapa del proyecto de una planta de reciclado de basura. Entonces, bueno, volvió nuevamente a la intendencia, me convocó, pero no como la parte pública, ¿no? Sino la parte privada.
Perfecto.
Y nosotros proyectamos, tu sociedad anónima, es decir, el director técnico de ese proyecto, ¿no? Con inversores de Buenos Aires. Y bueno, después surgió todo de la parte de juicio, pero dejando de lado totalmente eso, se me repito lo técnico, comenzó a hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Se proyectó qué tipo de relleno tenía que hacerse, cómo tenía que funcionar la planta, la primera, segunda y tercera etapa que tenía la planta de tratamiento. Y evidentemente después hubo 10 años de Siria, ¿no es cierto? De la gente que ya tenía ni idea qué tipo de relleno que había que hacer, cómo tenía que funcionar la planta, que se robaron las cosas, a nosotros, a la gente que había comprado sitio, después terminé comprando esa parte porque se había ido la gente, la intendencia Bordé me saca la concesión, hace arreglos, pero que bueno, ustedes tienen que fascinar y sirve con eso, con el campo de la base. Desde el punto de vista técnico, lo que yo veo que había sido convocado para hacer una, digamos, una cierta evaluación por la red de preso, veo que hay distintas formas técnicas de trabajo, ¿no? No sé si los rellenos sanitarios dependen de los lugares y de todos los estudios que se debe hacer un tipo de relleno. El que se hace de cava o celda es para un tipo de región, lo tenemos a nueva planificación.
Perfecto.
Y lo que se llama de trinchera son con el relieve que tiene campo la base, que es lo que hicimos entre nosotros, este tipo de relleno, ¿no es cierto? Evidentemente, en la gestión anterior, la doctora Elsa Cedric era de trinchera, trajo la gente de Chance y hicieron desastre. ¿Por qué?
Dos
motivos tenemos. La generación de percolismo, por un lado, que es lo más grave, y la generación de lixiviado. Son dos cosas distintas que la gente cree que es exactamente lo mismo. El lixiviado es la misma oxidación de todo lo que es la materia orgánica, e inclusive parte de arroz de materia inorgánica, y se genera un líquido que tiene una DDO terriblemente alta y una DPO terriblemente alta. Y el percolado es lo que lava el agua de lluvia, esto drena y se va directamente para el arroyo de Calepa. Y ahí, bueno, ustedes podrán ver lo que es el arroyo.
Sí, sí, sí.
Tenemos lo que hace a la distribución. gestión del lugar, que la gente la haga. En el caso de Juan Carlos Crespo, de Enrique Crespo, que tenía la idea de un proyecto, gigantesco, yo no creo en su proyecto, yo creo que pasa la cosa desde acá, hay material técnico para hacerlo, pero hace falta iluminar, hacer un montón de cosas, poner en funcionamiento como corresponde la planta, como debería funcionar, como yo la había diseñado en su momento, bueno, así estamos entonces.
Mario, quería preguntarte, cuando vos comenzaste a hablar, me decías, bueno, que se había hecho un proyecto, y luego va cambiando porque uno ve que a nivel nacional, internacional, los diferentes parámetros, en un principio se pensaba que la solución era comenzar a hacer, a tapar la basura, por así decirlo, que tenemos estas consecuencias que vos estás diciendo, y hoy en día ya se comienza a hablar del reciclado de basura, ¿no? Es decir, hay un cambio así, por eso justamente fue la necesidad de CETRU de empezar a trabajar con el reciclado de la basura, y la gente tenía una participación importante en lo que era la separación también, ¿no?
Sí, mira, yo te digo, ¿cuáles son los mitos y la realidad?
Sí.
La voz, en distintos tipos de sociedades, tanto europea o latina, tienen distintos tipos de conciencia. En muy pocos lugares existe la separación de origen. Porque eso es muy complejo, porque hay que hacer una infraestructura. Lo que tenemos que decir de acá en Concordia, la recolección, en su momento, ahora, sigue siendo muy buena, pasan horarios, se levanta toda la basura, toda. Entonces, había que trabajar un poquito más en lo que hace la disposición final. Entonces, hacer una buena planta de reciclado de basura y, funcionar con todo como corresponde, hacer la separación en destino, no en origen, ¿no? Porque es muy complejo. Yo siempre hago una comparativa y todos se enojan conmigo, pero dice, por ahí, yo lo que hace la proliferación del SIDA, por ahí la gente no tiene más conciencia del cuidado de la vida propia. Entonces, sí, me dio por ahí, se hace muy difícil hacer el cuidado de la basura, que tendría que ser ambas cosas muy importantes, ¿no? Pero, yo creo que hoy por hoy nosotros en la sociedad que estamos viviendo, o en los tiempos que estamos viviendo en la ciudad de Concordia, o en la parte, digamos, de América Latina, habría que apuntar básicamente en la separación en destino, nosotros, de plantas de transferencia, como corresponde, ¿no? Digo, no, las payasadas estas que tuvieron de las plantas de transferencia que eran mitos basurales.
Seguro.
Las plantas de transferencia como corresponde.
Seguro. Sí. Mario, ¿podemos leer, Pablo te habla, podemos leer algún tipo de intencionalidades atrás de todo esto? Porque uno empieza a entender por qué se cambian cosas que pueden funcionar bien por otras no tanto, o anunciar un mega proyecto que requiere de otros recursos y esto, ¿hay otras intencionalidades atrás que podemos leer? No quiero ponerte en un compromiso, pero te lo pregunto.
No, yo soy claro. No, mira, Pablo, ¿cuál es el tema acá? Venden humo. O sea, yo fui funcionario provincial, estuve en la provincia, estuve siempre relacionado con el tema medio ambiente, sé lo que son las consultoras. Cuando vienen y te traen un megaproyecto y dicen, no, lo van a dar la plata en BID. No, el BID es un banco. Lo que hacen es que las consultoras arman el proyecto.
Seguro.
Para que vos puedas pagar. O sea, vos te tenés que pagar.
Seguro.
Un megaproyecto de una planta reciclada para toda la región, es decir, ya estamos mintiendo, ¿por qué? Porque de Villaguay, para traer la basura para Concordia, o traer la basura, está bien, ahora dicen que se iba a hacer para la micro región, en ese momento, yo estoy hablando de ese momento, iban a ser la media planta cuando nosotros empezamos con CETRU, que iban a ser una planta de 15 millones de pesos, que va a traer, desde el VAMOS, ya sabemos que por la ruta 14 no pueden hacer transporte de basura.
Ahí está.
¿No es cierto? Es decir, que tiene que traer camiones adecuados, porque no se encarece, que seamos realistas.
Seguro.
No, que tratemos de arreglar hasta su casa, ¿no es cierto? Te cuento otra anécdota. Ahí vamos nosotros preocupados, ¿viste? A lavar los corporales que le cayeron en el petróleo en Santa Cruz y no bañamos al Terry que lo tenemos en el fondo de casa.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Es
bueno el ejemplo.
¿No? O sea, a ver, tomamos el avión para ir para allá o no lo lavamos al Terry que lo tenemos en el fondo de casa.
Mario, yo quiero seguir metiendo púa en algo, pero no es mi intención. Pero viste que hay frases que dicen, che, el negocio de la basura. propia. ¿Hay algo de eso en la realidad?
Sí. O sea, es un negocio. Porque vos tenés la materia prima que es gratis, la tenés en el lugar. Es un negocio, si vos podés ver lo que eran de las empresas que estaban por ahí cerca, para que compran los PET, las compran los cartones. Es todo un negocio. Yo, cuando estaba en Cetro, de director técnico, había diagramado por tonelada cuánta cantidad, inclusive si por ahí lo quieren ver, es un programita de computadora, muy sencillo, en la cual me dice tanta tonelada entra, tanta cantidad de, yo puedo registrar tanta cantidad de tipo de plástico, tanta de cartón, cuánto vidrio está, y vos le pones el precio y sabes cuánto es el monto que vos generás por día. O sea, lo que es la planta, pero si vos ya antes de que venga, no llevas el cartón, no llevas el vidrio, no llevas el PET, es decir, por un lado, te hacen un reciclado previo. Por eso, por ahí, una empresa privada es imposible que pudiera ser necesitada subsistir como le pasó a Cetro, ¿no? Por
perfecto.
Lado.
Bueno, pero...
evidentemente,
Mario,
un negocio.
Sí, te quería comentar la otra empresa que existe...
Hasta la venta de los productos, ¿no? Seguro. Vos pensás que Concordia, hoy por hoy, calculo, estimo yo, que están generando... arriba de las 120 toneladas por día.
Cuidado.
Sacá la cuenta vos, nos estamos hablando, quedando residuos.
Seguro.
Ahora, entonces, hace dos años, cuando me convocó a mí, Enrique Crespo, para hablar, sacá la cuenta y no hizo absolutamente nada, con esas modificaciones. Yo fui 7 veces a tanto el abasto para ver qué es lo que podíamos modificar. Evidentemente, esto es como la computación, ¿no? Todos saben todo. Es muy difícil poder acceder a gente que hace 20 años está trabajando lo mismo, poder cambiar, bueno, puede ser 20 años de estar equivocado, ¿no?
Sí,
no,
sin duda.
Por ser lo mismo significa que no va a estar. Y sí, todo es un gran negocio. Cuando me convocó a Enrique, es decir, yo le había planteado una idea, un proyecto, le había planteado un ente autárquico, porque es un ente autárquico. Después dijeron de que la consultora no podía, y bueno, son todos los impuestos que se hacen dentro de los municipios para seguir sosteniendo funcionarios, para seguir sosteniendo esto, para seguir sosteniendo lo otro, y de último, el único perjudicado es el ciudadano, ¿no?
Claro.
Que vos, yo quisiera que ustedes vayan a las 6, 7, 8 de la noche por Colonia Rossi y ver el humo que hay, porque pueden ir a cuidar.
Sin duda. Ahí te quiero hacer una pregunta.
Quería comentarte algo con respecto al tema que estamos hablando de la basura, es un negocio. Concordia tiene el ejemplo de una empresa privada que está allí cerca de Campapaso, que los dividendos que obtienen en base a este, en la compra de cartón, de metales, de PET, es un dinero muy importante el que genera, ¿no? Es decir, que estamos hablando, y sabemos también en Buenos Aires, por ejemplo, las empresas de Macri que se dedicaban al tema de reciclado de basura y también generaban millones por año, ¿no?
Sí, mira, yo me remito en su momento, ¿no?
Sí.
Nosotros, cuando yo me voy de Cetro, después de la habíamos comprado, porque hemos dicho todo, que hacemos el funcionamiento de planta, si vos podés entrar por ahí en la página mía, pueden ver cómo dejé yo el campo de la base. La gente, todo el mundo critica, todo el mundo me sigue criticando, pero nadie vive lo que se hizo ahí, los caminos de acceso, la gente impecable trabajando con máquinas, es decir, fue una planta modelo en su momento, nosotros teníamos el problema, pues, si bien era todo totalmente privado, no sé en qué parte del país puede venir una empresa privada a invertir totalmente sobre la basura,
claro.
Este, en Concordia sería eso,
sí.
No en otra parte, subsidio y absolutamente nada. Por eso cuando me vienen a mí me dicen, sí, porque la municipalidad que necesita un carretón, que necesita, nosotros hicimos todo a pulmón, del bolsillo nuestro, de la plata nuestra, no era plata del Estado que se hizo. Era plata propia del Estado, no puso absolutamente nada, solamente la condición del predio, encima tres concejales se comieron un juicio por hacer una concesión directa, después pasó el Consejo Liberante, bueno, eso ya es otro tema. Pero la empresa es así, por supuesto que tiene mucha plata. Y encima de eso, si compran, sin tener ningún tipo de protección. Pero ahora se reglamentó todo eso, ¿no es cierto? Los grandes acopiadores tienen que comprar a empresas que tienen registradas, o sea, existe todo un proceso un poquito mucho más amplio. Y por eso también, yo no sé cómo vende el municipio, que se llama licitación, los municipio no puede vender directamente a un muy buen precio, que es el precio de mercado, porque los municipios ni las cooperativas pueden vender directamente a los grandes copiadores y no pueden ser a través de una empresa.
Mario.
Pero ahí dice que necesitan política de Estado.
Sin duda.
Y acá, el resto suelto no puede andar poniendo 2 millones de pesos para poner una planta de reciclado de basura.
Sin duda. Queda claro.
Si no,
Mario.
Y después regalársela a una cooperativa.
Sí. Claro, ahí está. Ahí está, ¿no? Un escenario complejo. Mario, nos encantó charlar con vos, te agradecemos, datos muy claros, y eso es lo importante, hablar con claridad cuando se habla de estos temas, ¿no? Te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y te mandamos un abrazo grande, ¿eh?
No, el agradecido soy yo para poder comunicar un poco a Alberto.
Sin duda, ¿no? Vamos entendiendo, ¿eh?
Bueno, que finalice bien el 2017, ya estamos. Este es el último programa del micro aquí de Concordia Verde, Mario.
Bueno,
bueno, un tema complejo.
Un tema delicado.
Un tema delicado.
Viste que la frase está, che, la basura es un negocio.
Bueno, siempre se ha dicho.
Siempre. Medio lo confirmó ahí.
Mirá, yo en el año 2004 tengo el caso cuando en lo que se generó luego, que fue Cetro, que ahí lo comentaba Mario Federic. Aquí se organizó la primera feria de emprendedores. Uh-huh. Y yo estuve organizando ese evento, y la cuestión es que se trajo, vino una persona a hablar sobre el tema de la basura, que es Pepe Córdoba. Cualquiera puede ingresar a Facebook y ver lo que es. Él generó, empezó, él era con una cuestión de necesidad en 2001, empezó a salir a juntar basura y empezó a vender lo que juntaba, ¿no? Cuando estamos hablando que el principio fue de 2004. La cuestión es que él vino con una intención a Concordia de también empezar a interesar y empezar a tener acopio aquí, armar una cooperativa en la ciudad de Concordia, que se armen los propios, la gente que juntaba basura. La cuestión es que, claro, cuando se vio el negocio, se armó
sí.
una empresa que fue Cetro para decir, bueno, esto lo generamos. Después, lo que cuenta Mario, tiene este problema que después de un momento a otro dijeron, no, esto... El negocio es para otro.
Sí, sí. Córranse, ¿no? Un poquito.
¿Entendés? ¿Viste? Que es como que
viene el Estado.
Exacto. Entonces, la cuestión es que la gente muchas veces no sabe, en los medios muchas veces no se habla de este tema, que es lamentable porque muchas veces entendemos por qué pasa con el tema de la basura, que tenemos tantos problemas.
Seguro.
Y que no hay solución. Es decir, por eso es un abordaje muy.
Y mirá cómo va de la mano la contaminación de los arroyos, claro. Que va todo de la mano.
Exacto. Entonces, cuando se apunta solamente a un tema y se deja lo otro, ya Mario lo dijo muy bien, la recolección en Concordia es muy buena.
Sí, muy sí, buena. No la apuntó.
Después, la gente si va al campo del abasto ve lo que se genera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Acá hemos tenido denuncias de gente de el sindicato allí, de que los mismos trabajadores decían, mirá, los caminos están, iban y tiraban ahí abajo.
Sí, van tirando porque no tienen acceso a entrar.
No tenían acceso a entrar.
Claro,
entonces es todo un gran basural a cielo abierto.
Sí, 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 van tirando donde tienen el hueco.
Donde tienen el hueco, sí. O sea, donde tienen el hueco, donde tienen, para que los camiones no se rompan y no se rompan, ¿no?
Qué triste, ¿no? Cuando hay proyectos que valen la pena y se van metiendo y empieza el negocio atrás y todo eso, siempre termina okay. perjudicando.
Es la gente. Nosotros, la verdad que es lamentable. Así que bueno, me interesó poder hablar con Mario sobre este tema, una persona que hace mucho tiempo
sí.
que viene relacionado
con varios estamentos, desde el Estado, lo privado.
Estuvo desde diferentes, él sigue trabajando en diferentes instituciones desde el ámbito privado, Así que me parece interesante tener a alguien desde primera mano contarnos esto, algunos
sin duda. Y ahí se nota que tampoco hay cuestiones de decir, hay una cuestión política, si querés llamarlo, por algunas críticas, porque destacó alguna y criticó otra. Exacto. O sea que criticó lo que él ve mal.
Exacto.
Y valoró lo que él ve bien, qué sé yo. Me parece que esto de que puede haber negociados a través de todo eso lo dejó muy abierto.
Exacto.
César, cerramos el ciclo.
Bueno, cerramos el ciclo, la verdad que un año excelente. El otro miércoles te contaba de que el 2018 se viene con mucha fuerza, con trabajo con esta intención, lo que te contaba, de Seiza, de hacer un programa también de Arbolado, desde los privados, empezar a colaborar en esto. Los otros días voy a un accidente que chocaron un árbol, ¿viste? Que fue el lunes, por la noche, por la tarde, y yo decía, un árbol menos que nos da sombra, que nos, ¿viste? Que nos da oxígeno, que absorbe dióxido de carbono. La verdad que es lamentable, ¿no? Que por ahí ocurra. Y que vemos que en muchas cuadras no conozco ningún plan que se esté llevando a cabo de arbolado.
Bueno, el único que contempla, porque lo leí, es el Plan Hábitat. Sí, contempla 1.500 árboles para la zona sur. Exacto. Es un número importante.
¿Tú sabes que había cuando se estaba construyendo la autovía? Recuerdo que se había planteado el tema de hacer un arbolado por el costado, en el medio de la autovía.
Sí.
¿Qué vos decís? ¿Por qué? Porque la gente lo primero dice, no, se van a chocar y se van a chocar contra los árboles, ¿no? Pero en países como Israel, donde tienen que hacer riego por goteo, todas las rutas tienen arbolado. ¿No? Entonces,
Y en otras partes del mundo también,
bueno, Mendoza, por ejemplo, que es todo un desierto, logró a través de la canalización del agua, ha logrado que vos tenés esas avenidas llenas de árboles que ya tienen, son centenarios.
Sí.
¿No? Entonces, la verdad que
ya cumplieron sus años importantes.
Exacto. Y están así en pie y firmes.
Perfecto. ¿No? Bueno, vamos a alentar.
La verdad que bueno,
uno de los proyectos. Uno de los desafíos 2018. Perfecto. ¿No? Bueno, César, nosotros vamos, obviamente lo queremos seguir teniendo, vamos a ver cómo está su trabajo para el próximo año, pero la idea es continuar con el micro, así que te agradecemos mucho y bueno, estamos en contacto.
Exacto.
No, bueno, quedaste viendo el asado, pero bueno, eso es otra cuestión que no es para discutir al aire.
Vamos a
organizar. Se fue el año y no hubo asado, que lo haga acá el compañero. Enseñale a prender un abrazo.
Sí, a fuego le gusta.
Ahí está. Entonces lo vamos a hacer a él. Bueno, César, nos reencontramos en cualquier momento.
Muy buen fin de año. Ya estamos prácticamente llegando. Nos llegó el fin de 2017. Así de repente es como que la gente empieza a hacer cosas, cuestiones de balance y todo eso. ¿Puedo decir? Mira, dejalo en diciembre, en enero, en febrero.
Pero viste que es inconsciente. Sí. Es inconsciente, lo haces, Álvaro. Por lo menos le pones un positivo o un negativo.
Pero siempre le pones un positivo.
Yo creo que sí.
Es que cuando vos tenés salud, tenés trabajo, la verdad que. ¿De qué te podés quejar cuando?
Hay que disfrutar, muchachos. Hay que disfrutar de la vida. Nos vamos a los clásicos de la música.
Me he
dedicado a la música, ¿eh? Va primero Gladiador, un tema que le gusta a Mariana. Estamos repitiendo los más pedidos, ¿no?
Claro.
Un novio para mi mujer, pero es un tema.